Coordenada 25, con Aymar Bretos.
Y con Enric Juliana. Buenas noches, Enric.
Hola, muy buenas noches.
Que hoy marca las coordenadas del día. Coordenadas que están fijadas por las protestas contra el equipo israelí en la Vuelta a España y también por el Europa Viva, que es el acto en el que Abascal hizo anfitrión este fin de semana, anfitrión de la ultraderecha mundial. Tú sostienes que esa doble imagen, las protestas y Abascal y los suyos, representan dos corrientes profundas de movilización social en España.
Se da la coincidencia de ambos acontecimientos en prácticamente el mismo día. Y sí, creo que en estos momentos Vox se ha convertido en el partido piloto de la derecha española. No está por delante del Partido Popular en los últimos sondeos, pero marca una tendencia a alcanzar el 20% de los votos, y el PP marca la tendencia a bajar del 30%. Y sabemos cuáles son las dinámicas que en estos momentos están operando en Europa. Basta saber, por ejemplo, que ayer domingo en Renania del Norte, el mayor estado federado de Alemania, uno de los bastiones de la CDU en la Alemania Occidental, la antigua República Federal Alemana, triplicó el resultado en las elecciones regionales. Pasó del 15 al 16%, del 5 al 16%. Estas son las tendencias. Creo que Vox hoy encarna una corriente profunda en la sociedad española. No creo que mayoritaria, pero sí que tiene profundidad, que no es coyuntural y que vamos viendo cómo se va desplegando.
Explícame la tesis del partido piloto. ¿Qué quieres decir con que Vox es el partido
piloto? El que marca la línea. Y esto lo estamos viendo ya. El que marca la línea.
Hemos visto a Santiago Abascal este fin de semana con la camiseta de Freedom, Libertad, que es un concepto que ya se apropió Ayuso, ahora se lo apropia Vox.
Bueno, lo estamos viendo estas horas, es decir, en el acto de Vista Alegre, repitiendo un poco las consignas que vienen estos días de Estados Unidos, pues se acusa a la izquierda casi de haber matado a Charlie Kirk. La izquierda es criminal. Es la última consigna que se ha lanzado allí, ¿no? Y al cabo de unas horas vemos cómo se acusa a la izquierda de ser violenta en las calles de Madrid. Sarajevo en guerra.
Es muy bestia eso que dice Ayuso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Por lo tanto, ¿quién dibuja los marcos? ¿Quién dibuja y quién instala los marcos? Yo creo que en estos momentos Vox empieza a estar en condiciones de marcar el ritmo. Vemos como lo vemos a diario, como el Partido Popular está adquiriendo su lenguaje, como está adquiriendo la tonalidad de sus pinturas, como Miguel Tellado se esfuerza en hablar como si fuese miembro de Vox, quizás en la creencia, para mí, falsa creencia, de que así los absorbe, que así los frena, de que así los para, y en cambio los sondeos te van diciendo que no, que la tendencia es inversa. Y a su vez, el mismo domingo, pues en Madrid, la protesta por la matanza de Gaza adquiere una fuerza importante que demuestra que pues también hay otras corrientes profundas en la sociedad española. Esta protesta ha ido creciendo a lo largo de las semanas, a lo largo de los meses. Yo creo que el verano, que siempre es un periodo de reflexión para todas las personas, piensen lo que piensen, sean de izquierdas, de derechas, de centro o de medio centro. El verano, de alguna forma, siempre es un espacio de reflexión y mucha gente este verano se ha dado cuenta o se ha dado más cuenta de la magnitud de la tragedia de Gaza. Y esto ahora se está expresando con mayor intensidad, no solo en España, en toda Europa. Vemos como las posiciones hoy de los principales dirigentes europeos, empezando por la presidenta de la Comisión Europea, no son los mismos que antes del verano. Han cambiado.
¿Qué ha cambiado en Mondelegen?
Bueno, ha cambiado el discurso del otro día, en el discurso sobre el Estado de la Unión, en el que empezó a hablar de sancionar a Israel, en el que marcó distancias con el gobierno de Israel que no había querido marcar hasta ahora. El pálpito de las opiniones públicas europeas es distinto según los países, pero se ha ido modificando. Y también ha ocurrido en España, y creo que va esencialmente lo que ha pasado este fin de semana en Madrid, ocurra eso, que hay una corriente de protesta y de indignación fuerte que se ha expresado en la calle y que básicamente se ha expresado, no caigamos en ninguna trampa, se ha expresado en términos pacíficos. Sarajevo en guerra, fíjate en una cosa, uno, Sarajevo en guerra. En Sarajevo en guerra, hoy, esta mañana, se han reunido los gobiernos de Estados Unidos y de la República Popular China en Sarajevo en guerra.
Madrid, que es Madrid.
Es Madrid, según Isabel Díaz Ayuso. Se han reunido en el Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Exteriores de Sarajevo en guerra, para negociar el futuro de TikTok en Estados Unidos. Eso es el futuro de una empresa que tiene importancia, no solo en términos económicos, sino en estos momentos en términos estratégicos, ¿no? La reunión se ha celebrado en Madrid. Esto es, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos reímos un poco? Quizás sí, ¿no?
Da la sensación, Enric, de que el Partido Popular se ha quedado anclado en la posición que todo el mundo fijó el día siguiente al ataque terrorista de Hamas. Lo que pasa es que la posición del resto del mundo ha ido evolucionando según ha evolucionado Israel, masacrando a decenas de miles de personas. Pero el PP se ha quedado en la posición que marcó al día siguiente del ataque de Hamas.
Sí, pero siempre con sesgos que se van repitiendo, ¿no? O sea, después, el día después del atentado terrorista de Hamas, quien pusiese la más mínima observación a lo que había pasado era acusado de complicidad con el terrorismo.
Acuérdate de lo que le pasó a Tessy, diputada de Sumar.
Si alguien decía, bueno, oye, evidentemente se condena esto, pero tengamos en cuenta todo lo que viene ocurriendo. Acusado inmediatamente de terrorismo. ¿Qué pasa? Bueno, pues la realidad es muy... en este caso ha sido desgraciadamente devastadora. La realidad, la contundente realidad. Y por lo tanto, ante el juicio moral de las sociedades hoy, lo que está es realmente si forma parte de lo justo, de la justicia, responder a un cruel acto terrorista como fue el de Hamas. Sobre esto no hay ninguna duda, que provocó la muerte de más de 1.000 personas, con el asesinato de más de 60.000 personas como mínimo. Asesinato sistemático de más de 60.000 personas. Esto es lo que toda la conciencia europea y de muchos lugares del mundo pues está interrogando. Hasta qué punto. Es decir, ¿es justo esto? No lo es.
¿Crees que esta cuestión define voto en España?
Esta cuestión genera dinámicas, ¿no? O sea, la opinión pública es una dinámica constante. En estos momentos, yo creo que la formación de la opinión es... Hubo momentos más verticales en la sociedad, en la que había como dos o tres referencias informativas de emisión de opinión que marcaban y de alguna manera disciplinaban más el pensamiento de la gente. Ahora todo es mucho más abierto. Yo creo que esto tiene un aspecto positivo, pero a la vez que es más abierto, también a veces es un poco más espeso. Porque y propicia estas excursiones entre la razón y el delirio, ¿no? Como decir, no, ha habido una manifestación que no me ha gustado en Madrid, Sarajevo en guerra. Esto es una excursión entre la razón y el delirio, ¿no? Y esto ocurre a diario en las redes sociales y hay gente que, bueno, pues que lo está sufriendo esto. Yo creo que hay mucha gente que preferiría una sociedad más vertical, más ordenada desde ese punto de vista, de que por la mañana le dejes en lo que tiene que pensar y ya está, hay problema resuelto hasta la noche, ¿no? No es así. Todo es mucho más abierto y, bueno, la gente se va haciendo su propia composición. Yo creo que en estos momentos, en lo que se refiere al tema de Gaza, en estos momentos hay en España una amplia opinión de condena, y lo digo clarísimo, y creo que esa amplia posición de condena se está extendiendo también en el resto de Europa.
¿Y en España quién la capitaliza?
Ah, esta es otra cuestión, porque como siempre los grandes debates sobre las grandes cuestiones y sobre aquellas cuestiones que plantean sobre todo dilemas éticos importantes, pues tiene un trasfondo político. Y la política siempre tiene faros de luz larga, pero también los faros de la luz corta, ¿eh? En todo lo que estamos hablando y en Sarajevo en guerra hay un trasfondo que es la pugna entre Vox y el Partido Popular. y antes te he dicho, creo que en estos momentos Vox está empezando a ejercer el papel de partido piloto de la derecha española. En la izquierda, pues también hay pugna. Creo, las tomas de posición de Pedro Sánchez, está claro que se han movido en los últimos meses. Él no hablaba de genocidio hace unos meses. Tengo mis dudas de que hace unos meses, en las mismas circunstancias, por la mañana, el domingo por la mañana, hubiese manifestado su apoyo a los manifestantes, que es la gente que se iba a manifestar en Madrid. Tengo mis dudas. Ha ido modificando su posición. ¿Por qué? Bueno, porque creo que en estos momentos empieza a ser bastante evidente de que en las actuales circunstancias el Partido Socialista aspira a absorber todo el voto que pueda a la izquierda. Entre otras razones, porque los partidos que se hallan a su izquierda, que se escindieron hace un tiempo y no logran resolver esa decisión, se lo están facilitando. Y en política, cuando te ofrecen territorio, generalmente no se duda en tomarlo.
¿Por qué esa disfuncionalidad de los partidos que están a la izquierda del PSOE?
Buena pregunta. Esto entre la razón y el delirio también, ¿no? No lo sé. Supongo que cuando determinados los grupos dirigentes, pues, si sumas la cantidad de gente que ha pertenecido a ellos, tampoco son muchos, han acabado todos muy enemistados. Y en un ámbito de relaciones, siempre también al ver la política, no nos hemos de quedar nunca solo con las ideas, hay que ir a las personas. Cuando las relaciones personales se rompen, y se rompen mal, es muy difícil reconstruir complicidades. Desde la izquierda, donde habitualmente un partido a la izquierda del PSOE no es un partido que vaya a tener el apoyo de la banca, ¿no? O de grandes corporaciones, sea de levantar a pulso. Y entonces las personas son mucho más importantes. Y siempre hay otra cosa que a mí me tiene como bastante obsesionado. La pervivencia estable de un partido político exige un mínimo de disciplina. O sea, hay que disciplinar a un número X de personas. Cuando un partido político tiene amplios espacios de poder, establecer una disciplina es más fácil porque las expectativas se reparten, hay un juego de expectativas que facilita esa disciplina, esa cohesión. Cuando esto es más pequeño es mucho más complicado. Y además la izquierda de la izquierda dice no queremos puertas giratorias. Bueno, no le llamemos puertas giratorias, que queda muy feo. Llamémosle zonas de descanso. Cuando algunos dirigentes o cuadros de estos partidos se queman, empiezan a ser disfuncionales, tienen una zona de descanso. Pero como las zonas de descanso no existen, porque están mal vistas, entonces se empiezan a zurrar entre ellos, porque es o tú o yo. Y es así.
Enrique, está empezando a aflorar, o están haciendo que aflore, un debate que posiblemente tendremos en un futuro, que es el de, con la encuesta de hoy de GAZ3 sobre la mesa, 137 diputados PP, 61 Vox. ¿El PSOE tendría que facilitar al PP que gobernara para que el PP no tuviera que echarse manos de Vox? Este es el debate que está empezando a enseñar la patita.
Puede que llegue ese día, pero creo que queda partido, ¿no? Es decir, primero, hasta que no se nos comunique lo contrario, la decisión parece es que la legislatura concluya en 2027. Veremos si existen las condiciones políticas reales para que concluya en 2027. Dos, las expectativas de votos se están moviendo. Bueno, me parece una discusión legítima, sí, claro. Es decir, el supuesto de que lo voy a hacer, voy a rizar el rizo, porque creo que con los datos que hay en estos momentos en los sondeos, no es una fantasía pensar en la posibilidad de que el orden de los partidos en unas próximas elecciones generales fuese el siguiente. Primer partido, PSOE, con una cierta ventaja sobre el segundo, que podría seguir siendo el PP, y el tercero Vox, pero acercándose al PP. Y una suma PP-Vox algo superior a la suma actual, ¿no? Entonces yo creo que estaríamos en un escenario cuanto menos irónico.
Los dos grandes partidos reclamándose el apoyo y negándoselo al mismo tiempo.
Exactamente. Y fíjate, pues, el PP que ha estado, que ha organizado un, en su momento, ¿no? Organizó un Tedeum catedralicio, el partido más votado, ¿no? Es decir, el escenario está abierto. No lo digo por convencionalismo, estoy absolutamente convencido de que el escenario político y electoral en España está abierto. Y además te digo otra cosa, creo que va a ser muy importante ver si las elecciones españolas, las generales, se celebran antes o después de las elecciones presidenciales francesas, donde se juega el destino de Europa. Y el que sean antes o después es importante, va a ser importante. Y la situación en Francia, en el fondo, es mucho más incierta que la situación de España, mucho más incierta.
Enric Juliana, gracias.
Gracias a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.